estamos en Levítico 27, pues vamos a dar comienzo. Este ya es el último capítulo y como que no es una wow clausura de un episodio tras otro que hemos estado viendo, que es realmente difícil Levítico de estudiar y es difícil de enseñarlo, también créeme, porque está tratando temas que como que muchos de los temas que ve, nada que ver con nosotros, o al parecer, nada que ver con nosotros, que pues esto realmente es de otra época, es de otra cultura, es de otro pacto, es simplemente nada que ver conmigo o con mi familia o lo que estamos haciendo. Pero empezamos a ver que aunque no usamos un altar de ese tipo, aunque no tenemos un sacerdocio frente a nosotros de ese tipo y otros elementos más, de repente todo eso venía punteándonos hacia Cristo y hacia la cruz. Y eso creo que nos ha hecho bien. Ahora, en este último capítulo, como que no es como un resumen o como la clausura ya del semestre o algo así, no, simplemente otras instrucciones más. Y esta última parte tiene que ver con votos de consagración. Y el consagrarse de un tipo es simplemente por ser levita, ya estabas apartado para cierto servicio y una función muy específica. Dentro de los levitas, si eras sacerdote también, tenías una función y un carácter y una identidad ya establecida por el hecho de ser quien eres, ¿no? Y hay otro voto, otra forma de consagrarse desde los nazareos, que es un voto de santidad y de estar muy apartado de cualquier impureza, cuidando hasta ni siquiera podían comer miel. Entonces, pero dentro de eso es simplemente un voto voluntario de consagración, de servicio. Ahora, algunos, muy algunos, no muchos, se acuerdan que en las parroquias existía y existe aún el uso de faenas para hacer mantenimiento, hacer limpieza, trabajar todos juntos. Es una obra comunitaria. En muchos pueblos todavía se observa. En mi rancho, pues en las colonias, inclusive en una forma civil, no religiosa, las faenas en la colonia y todo. En el primer servicio, cuando lo comenté, todos se quedaron así. Okay, entonces eso es su faena, ¿no? Y lo que pasaba y pasa es que si tú no puedes hacer tu faena, que tiene que ver con facere, en latín, que es hacer, o sea, tú qué hacer, por decir. Entonces, si tú no podías cumplir tu faena, tú tenías o tienes que pagar algo para librar tu tiempo, porque tu tiempo ya pertenece a la parroquia para los fines de la faena. Entonces, algo muy parecido es este capítulo, es cómo realmente librar tu tiempo, volver a tener disposición de tu tiempo y tu esfuerzo para los usos que tú quieres y cómo librar ese tiempo y ese esfuerzo para lo que tú quieres y cuánto te puede costar. Pero es interesante porque es totalmente voluntario. A diferencia de una faena, la faena es obligación de si vives en tal parroquia o en algunos casos en tal colonia, eso es tu faena y eso es lo que te toca. Y hay multas. O hay pueblos donde te quitan horas de riego si no cumples con tu faena. Y otras formas más de hacerte ver, tú eres parte del trabajo y del beneficio del trabajo en esta comunidad. Pero aquí es totalmente opcional, es totalmente voluntario. No cambiaba tu acceso a las bendiciones de Dios, ni mejoraba ni te privaba de beneficios o bendiciones, de protección. La protección de Dios sobre el pueblo de Israel era garantizada por otros medios, no por hacer o no hacer servicio extra. Y lo expresa de esta forma muy interesante. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Ahora, tenemos que tener cuidado y definir dos o tres cosas. Uno es que nosotros usamos mucho ya en nuestros tiempos el concepto de autoestima. Autoestima no existe en la Biblia como algo positivo. Siempre la Biblia nos está diciendo, no tengas opinión más alta acerca de ti. O sea, es Entonces nosotros siempre estamos queriendo subir tu autoestima. La Biblia está diciendo, no te sobreestimes. O sea, no estés elevando tu autoestima. Y decimos, ay, pues entonces, ¿qué, Dios es negativo? No, Dios es honesto. Y Dios al decirnos, el alma que pecare, esa morirá. Nos está diciendo, alto, no pase, peligro. Eso va a destruir tus llantas. Ahora tú decides si pasas o no pasas, si es para ti o para los demás. La chusma tiene que hacer caso a esta advertencia, yo en cambio no. Los VIP, no. Y pero yo he visto que hace lo mismo a llantas VIP que a las corrientes. Entonces, ok, el pecado surte muerte a la vida humana. Entonces dice, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, y otra forma de traducir esa palabra donde aparece en otros lados de la Biblia es maravilloso. Es un voto maravilloso. Entonces, o sea, por ejemplo, tú dices, yo quiero venir a servir unas horas aquí en la iglesia. Y si no decimos, ¡ay, qué precioso! Otra forma de traducirlo es precioso, un voto precioso. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla que quieres servir! Entonces, alguna necesidad has de tener. Entonces, estás haciendo un trueque. Es un término pueblerino también, de hacer cambios no con dinero, sino yo te doy un kilo de frijol, tú me das un kilo de arroz, pero del bueno, y así. Entonces, bueno, yo estoy dando esto y Dios seguramente me va a echar la mano con otra cosa. Entonces, aquí está diciendo, no, o sea, tu valor estimativo, o sea, cómo se calcula lo que tú puedes ofrecer a Dios voluntariamente, es en estos términos. Y tú puedes decir que tu voto, o sea, lo que tú ofreces a Dios es precioso, o que es maravilloso, o simplemente que es especial. Pero esta es la forma de estimar. Y dice, y según la estimación de las personas que se hayan de redimir. O sea, tú estás realmente librando. Al terminar tu tiempo de consagración o tu forma de consagración, ahora tienes que librar algo. Y dices, no, pues eso es de mi voluntad. ¿Tú qué? O sea, cuando tú dices, aquí estoy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, como si Dios tuviera que decir cuando terminas tu canción, que Dios está así en el balcón, así, y te avienta una rosa, dice, ¡ah! ¡Qué bonito canta! Él tiene mejores voces que puede escuchar. Nada, o sea, ¿qué es lo que, sin nada que ofrecer más que el corazón? ¿Tu corazón de qué le sirve a Dios? ¿No necesita un trasplante? Su corazón es grande ya, es fuerte, es leal, es puro. Entonces, mi corazón, ¿qué le agrega a Dios? O sea, ¡ay, te doy mi corazón! Y Dios va a decir, ¿sabes qué? Estoy repleto de corazones. Ya no necesito más. Es como un papá, el día de los padres. ¡Ah, otra corbata! ¡Me fascinan! Ok, entonces, eso. Calcetines, ¡ay! Siempre me compran calcetines en el día de los papás. Ok, entonces, esta es la estimación, así se ha de ser, que como dices, bueno, yo quiero disponer de mi tiempo, o sea, de más tiempo, o algo así, así se hace. Y de repente nos va a mover un poco porque parece que es muy machista o que es como que no es equitativo en lo que juzga. Pero ahorita vamos a aclarar eso y creo que te darás cuenta. Dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, el ciclo o el shekel. Y eso era aproximadamente 16 gramos de plata, cada shekel o ciclo. Es un peso establecido que usaban. Y de 20 hasta 60 años, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Entonces imagina que tienen balanzas. Estoy yendo muy a los pueblos, yo sé que para ti simplemente es ir al Oxxo y ¡pum! Así, y lee el código de barras. No, pero antes era así. Y así va la báscula y así, a 100 gramos. Ok, ya quedó, y le quitan y le ponen hasta que ya quede y cobras y estás... Y así en papeles traza te lo envuelven y todo. Sí, okay. Bueno, algunos sí se acuerdan y saben lo que es eso. Entonces, pero es eso. Había un shekel, un ciclo de plata en el santuario y contra eso pesaban todos. O sea, no era nada más, pues no sé cuánto valga. Aquí han echado monedas de Centroamérica, de Europa, una monedita. Que no puedes llevar a una casa de cambio para que, o sea, ¿qué te van a dar? Un billete quizás te lo cambien, pero una moneda no. Y dicen, ay, pero como Dios es limosnero, todo lo que le cae es bueno. Dios no necesita tu moneda de Guatemala, ni de Panamá. No le hace falta. Pero con gusto recibieron, porque sirven aunque sea con resortera para matar un cuervo, pues esa moneda va a servir. Le sacamos uso. Ya han echado billetes, han pagado con billetes falsos en la librería. A veces hay gente que echa billetes rotos, dicen, ¿qué? Sí, como Dios es pobre y mudroso, o sea, Él tiene que arreglar eso. Digo, Dios no arregla eso de los billetes, gente. No, o sea, simplemente no. Pero es, bueno, ¿qué? ¿Qué? O sea, Dios es rico igual y no le hace falta. Es cierto, Dios es rico y no le hace falta. Así es, no des. O sea, está bien. Y eso es lo que a mí me empezó a mover mucho en esto, que Dios está diciendo, mira, no te estoy pidiendo que me vengas a servir. Esto era un acto voluntario, que ellos podían hacer un voto especial, un voto precioso, un voto maravilloso, que podían decir, ay, Señor, te quiero servir. Ok, ven, pues ya quiero irme para mi casa. Te va a costar tanto. ¿Qué? O sea, esa es mi voluntad. Sí, pero tú vienes de tu voluntad a hacer mi voluntad. Así es que, y empezamos a decir, no, ¿qué? O sea, no. Pero vemos el versículo 4, dice, si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Entonces, el hombre vale 50 siclos y la mujer 30. Y dices, ¿perdón? Pero otra vez, estamos hablando de cargar bultos, jalar troncos de madera. O sea, realmente, un hombre de 20 a 60 años va a poder asumir más peso de trabajo, trabajo físico duro, que una mujer. La mujer normalmente tolera más el dolor y el cansancio que el hombre. Entonces, el hombre, en cuanto al peso físico que podría llevar, vale tanto lo que él ofrece a Dios y lo que la mujer eso. Pero es interesante, después de los 60 años casi se vuelve igual. Y es interesante, un hombre a los 60 años tiene una expectativa de vida menos que una mujer normalmente. Y muchas mujeres a los 60 años, ya sus hijos ya están grandes, ya realmente no tienen muchos quehaceres de escuela y de casa y que todo, o sea, realmente ya disponen de tiempo. Y como toda la vida estuvieron así a mil, pues ya a los 60 años es un motor. Entonces, y Pablo escribe a Tito y dice que las ancianas sean maestras, entre otras cosas, que sean maestras del bien. Entonces, para una mujer de 60 en adelante puede ser una etapa bastante productiva en su vida. Pero otra vez, para trabajo físico, en el caso del hombre, a los 60, entonces, como que no, que la rodilla, no, que el hombro, no, que la cintura, no, que, o sea, entonces empieza, o sea, ya se lastimó con todo eso, cargando bultos de cemento y moviendo grava y haciendo las cosas en el tabernáculo, o sea, ya tiene esto ya de un disco y que, o sea, ya. Entonces, es interesante que mientras de 20 a 60 es la proporción es de 5-3, entre hombres y mujeres, ya después de los 60 es 3-2, es casi parejo. Lo que un hombre puede estar produciendo en lo que ofrece de servicio y una mujer. Hablando de cosas muy de trabajo duro, que es lo que estarían ofreciendo. Otras cosas eran estar puliendo el bronce en el templo. Eso tocaría a un levita, entonces ni lo puedes ofrecer. Entonces, pero veamos esto, es muy interesante. ¿Te das cuenta que el hombre de 20 años estiman lo que él puede ofrecer lo mismo que un hombre de 60? Y normalmente no es así. O sea, ¿en qué empresa le ofrecen trabajo al hombre de 60? Sueldo completo, por decirlo así, con todas las utilidades y todo lo demás. O sea, ¿quién le ofrece a un hombre de 60 años el sueldo que pueden ofrecer a uno de 20? O peor, 35, que ya tiene experiencia, ya está casado, ya es maduro, ya es cumplido, le dan sus dos yemas diario, entonces cumplidísimo y puntual en su trabajo. Entonces ya es diferente. Todos los de 35 están diciendo, ¿qué? A mí me dan eso y por eso estoy sanito. Exacto. Ok, entonces cuando consideramos todo eso, es algo muy interesante que Dios está diciendo acerca de su reino. Y cómo Él recibe lo que ofrecemos, que después de todo no le hace falta. Ni tu billete falso, ni tu billete roto, ni el que es bueno, ni aunque trajeras tus centenarios así de oro o de plata, y traes así tus hidalgos y no dices, ¿sabes qué? Es un euro. ¡Oh! Pero es uno, hijo. Eso no compra mucho. Entonces, pero ve esto. ¿Qué tal si el de, vamos a decir, 30 años llega y dice, mira, yo soy futbolista, acabo de ganar con mi equipo la medalla en las Olimpiadas, y yo soy miembro de ese equipo, y yo vengo aquí a donar mi servicio? Pues fíjate, lo primero que diría, pues vamos a formar un equipo de fútbol. Porque eso, tenemos a alguien que quiere donar ese tiempo. Pero fíjate, no tenemos dónde, no tenemos tiempo, no tenemos el otro. ¿Y qué necesidad realmente? No, pero sí estamos recibiendo, estamos todavía convocando hombres para estacionamiento. Ay, yo soy futbolista. Ah, bueno, pues lleva tu fútbol allá y juega una cáscara en tu tiempo libre. Porque realmente no hace falta. Pero sentimos, no, pues yo soy pediatra. Felicidades. Pero yo quiero servir como pediatra en la iglesia. Fíjate que todos los niños están sanos. Pero en el estacionamiento tenemos una oportunidad de servir. Entonces, realmente pero queremos pensar que nuestra influencia o nuestro talento o algo así, como que eso nos hace valer más. Si soy futbolista famoso, lo que yo quiero ofrecer vale más. Y si yo tengo una tecnología o una influencia o una habilidad por ahí, eso me hace especial, maravilloso. Entonces dice, sí, eso es lo que vas a hacer con tu voto especial y maravilloso, tan precioso que es. Que vale lo mismo que el que no tiene ningún talento. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabe ponerme una gorra? Al estacionamiento. ¿Qué sabes hacer? Soy neurocirujano. Mira las manos. Al estacionamiento. ¿Cómo? Pero te das cuenta que Dios está diciendo, este no vale más que el otro. Porque, y fíjate, cuando empezamos a decir, no, pero ¿por qué valoran a un hombre más que una mujer? Que yo sé que no es así. Pues a Jesús lo valoraron en 30 piezas de plata. 30 siclos. El precio de una mujer. Entonces, hombres, cuando sientes, a mí no me valoran. Pues Jesús siempre es el subvaluado, siempre es el menospreciado. Así es que, igual, baja tu pecho, hombre, cálmate, que igual, ok, pero es que no me valoran los 50 ciclos de plata que merezco y represento. De por sí tú estás ofreciendo tu trabajo, y para disponer de tu tiempo, eso es lo que tú das, no dan por ti. Es lo que tú das para librar el tiempo que habías prometido. Ahora, ¿alguna vez has dicho, Señor, nomás sana a mí, y ya dices, perro, tía, mamá, hijo, pero sánalo, y te sirvo? Ok, ¿lo hace? ¿Ya quién dispone de tu promesa? En Eclesiastés 5 dice que es lazo, es trampa, para nosotros cuando prometemos. Y después reflexionamos, decimos, ay, pues sí es cierto. Ay, pues, oh, debes haber sabido, no hablaba. Pues sí, para la próxima entonces que sepas, te ves muy bien calladito. Pero por otra vez, ¿qué es lo que nos motiva? Ahora, cuando lo que me motiva es lo que puedo recibir a cambio, entonces no es una ofrenda, no es un donativo, no es una contribución, es un trueque nada más, estoy comprando algo. Pero necesitas ver que tú, o sea, tú puedes ver un hombre así inteligente y apuesto de 52 años. ¿Y sabes qué, chico de 20? No vales más. Pero ¿sabes qué? No vales menos. O sea, yo podríamos decir, yo tengo experiencia, conocimiento, lesiones, cicatrices y demás. Todos los golpes y todo lo que ellos me han enseñado. Y tú no. Tú tienes así pila, energía y todo eso, pero Dios dice, ajá, entra. Ajá, sí, pase. Y Jesús cuenta una parábola en Mateo 20, y lo puedes buscar y leer con calma, pero Mateo capítulo 20, que dice, el reino de Dios es semejante a esto, a un hombre padre de familia que va a la plaza y busca trabajadores para su campo. Y contrata a algunos y queda con ellos de darles un denario. El denario era lo de un salario mínimo de un día. Y denario es de donde viene nuestra palabra dinero. Entonces, ok, te doy esto. El denario era 4 denarios era ya un shekel, un ciclo. Entonces, un ciclo era 4 días de salario mínimo. 50 ciclos de plata son 200 días de salario mínimo. Okay, y en valor de plata estamos hablando de un salario mínimo de 50 pesos por día. Entonces dices, no, mi tiempo es muy precioso. 50 pesos, o sea, es el salario mínimo no es eso, aquí. Entonces tú, o sea, te irá mejor si te quedas sirviendo. O sea, con tu libertad no te va a ir mejor. Y eso es otra gran lección que nos está dando aquí en Levítico 27. Que disponiendo tú de tu vida como tú quieres, y no como Dios, o sea, disponiendo de tu vida como tú quieres, no te va a ir mejor. Realmente las compensaciones de ser un siervo y un esclavo, y estar como en primer servicio que estaba llueve, y estar así con paraguas, así subiendo la gente por la rampa y así, y todo el agua y toda la lluvia y todo, realmente, y puedes decir, estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. ¡Qué alegría! Estoy sirviendo a Dios. Eso es un privilegio. Y vamos a decir que mucho. Yo los vi con alegría haciéndolo. Pero cualquiera podría decir, yo podría estar en mi casa viendo tele. Yo no necesito. ¿Qué necesidad tengo de mojarme? De estar resbalando en la rampa. De estar con agua así escurriendo en mi espalda. ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué hago yo aquí? Eso es una tontería. Y de repente sube en nuestra mente ese pensamiento. Y podemos decir, yo estaba bien. Yo estaba tranquilo. Yo sin Dios realmente ya la sabía hacer. Y todo este sistema es para ayudarte a recordar. Porque empezamos a sobreestimar el valor de lo que traemos a la mesa. O sea, ¿qué es lo que tú realmente tienes para poner sobre la mesa frente a Dios? Decir, mira lo que traje. ¡Ah, tortillas! ¡Ah, de mano! ¡Fíjate! Otros 10,549 personas me han traído tortillas de mano. ¡Nadie trae frijol! ¿Queso? No, o sea, ¿sal? ¿Siquiera tacos de sal? ¿Nadie? ¡Ah, caray! Pónganse a orar. ¿Te das cuenta? O sea, ay, pero como que queremos el, mira, Señor, te preparé esto. Y Él está fabuloso, maravilloso, precioso. ¿Pero por qué? Porque es un acto de mi voluntad. Simplemente estoy diciendo, prefiero darte esto que retenerlo. Pero ahora, vamos a tratar de ubicarnos, porque luego dice, versículo 5, y si fuera de 5 años hasta 20, desde 5 años. Y Jesús dice que no impidamos a los niños venir a Él. O sea, desde muy pequeños pueden decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero prestar mi tiempo, yo quiero presentarme ante Dios. Y estamos, no, estás muy pequeño, estás lata además. Pero dice, de 5 hasta 20, le estimas en 20 ciclos y la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, es bebés. Y podrías decir, no podemos tener hijos. Si Dios no nos concede tener hijos, van a ser de Él. Y luego, fíjate, mamá, quiero ser misionero. No, tú vas a terminar tus estudios. No, Dios me ha tocado que voy a ser misionero. No. ¿A dónde crees que tú vas a ir? Pues en África. No. Están matando gente en África. Tú no vas a África. Perdón. No. Entonces, ¿no quieras? ¿El niño es de quién? Entonces, hasta niños muy pequeños. Si te das cuenta, José, cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas y quedó en Egipto José, lo vendieron, lo puedes ver en Génesis, lo vendieron en el precio justo. Un joven de como 17 años, bonito, inteligente, pero le quitaron su túnica de mangas largas y túnica larga que lo identificaba como hijo de familia, muy predilecto y muy privilegiado, que con mangas largas y túnica larga quiere decir que no trabajaba, nomás estudiaba. Entonces le quitan lo ibero por decir, ya pues es un cualquier joven. Ok, entonces, pero bien, apuesto, desarrollado, plenitud ya, 17 años, o sea, ya no va a crecer más, pero está bien, le ven el ojo, en los dientes, la lengua, o sea, le hacen eso, ok, está sanito, a ver, camina, ok, no se marea, no está así, ok, bien, 20 ciclos, el precio justo. ¿Cuánto daba Jacob por rescatar a su hijo? Muchísimo más, pero es lo que vale un joven de 17 años, de 5 a 20. Entonces, tu hermanito, tienes tantos años, y por ejemplo, mis hermanos, que me llevan 7 y 6 años, entonces, ellos me trataban a mí del más vil escuincle que jamás ha vivido. Entonces, cuando yo tenía 7 años, cuando yo tenía 10 años, y yo 10 años, y mi hermano con 17, ¡oh, tú cállate! Así, y trapes, y todo, y así, o sea, y pues fíjate que mi servicio a Dios vale lo mismo que tu servicio a Dios. ¡Pras! ¡Ok! Me veo bien calladito. Porque realmente, ¿cuánto vale? Vale por un sueldo mínimo. Lo que tú ofreces a Dios. Puedes estar predicando. Yo puedo tener esta postura. Y puedes estar predicando y gente, su vida impactada por la palabra de Dios. Y realmente, tu esfuerzo. Y ahí está con filmando, y los de audio, y los de música, y aquí el coro, y los que barren, y los que levantan todo, y los que... Así, sueldo mínimo. Somos nada más una bola de pobres ignorantes, sin preparación, sin habilidades, que simplemente tenemos gratitud. Eso es lo que nos empuja. Porque finalmente no podemos empezar a regatear con Dios. Bueno, ¿cuánto das por...? O sea, Él ya. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, ¿quién da más? Él. Entonces, lo que yo pretendo ofrecer a Dios y mi esfuerzo y todo, y si yo sé esto, y si yo tengo esta influencia, y fíjate que mi cuñado trabaja en el gobierno de... Y todo esto no sirve. Absolutamente no hace falta. Y porque tu cuñado, o porque tu esposo, tu esposa, o algo así, eso no mejora la posibilidad de poder servir. No lo mejora. Y ni vales más por tener 22, estás muy guapo, pero no vales más por tus 22 años que el que tiene 60. Pero tampoco vales menos. Todo es en potencial. Todo es oportunidad. Y Dios recibe. Pero tenemos ese detalle. Y cuando tú ya quieres disponer de tu tiempo y tu esfuerzo, es tanto. ¿Y qué es? Es humillante. Tú vienes así, predicador, con tu micrófono aquí. Y todo así inalámbrico. Mira. Es magia. Y tú puedes venir con todo eso y tu Biblia gruesota. Así, hace conejo. Entonces estás así. Y tú puedes venir con eso. Y, pues Señor, yo ya quiero disponer de mi vida y mi esfuerzo, mi tiempo como yo quiero. ah, bueno, ¿sabes qué? Págame. ¿Cómo? No, tú págame a mí. Dios dice, no, págame tu libertad. ¿Cuál? Sí, págame tu libertad. Tu tiempo, todo lo que tú dedicas al evangelio, a la iglesia, la esposa del cordero, todo lo que tú dedicas, salario mínimo. No, pues mejor me quedo. ¿Nunca has visto eso? Hay gente que le cuesta más jubilarse que seguir trabajando. Entonces, cuando estás queriendo ofrecer algo a Dios, me estoy poniendo de ejemplo para que sientan más cómodos, pero todo lo que pretendemos ofrecer a Dios, tenemos que recordar eso. No le pongas precio. No le pongas una estimación, no estés pensando que Dios esté midiendo y pesando los gramos de plata que tú traes al asunto. Porque como dicen, ¿qué son litros entre lecheros y qué son puntadas entre sastres? Entonces lo que yo estoy ofreciendo, es otro desde mi rancho, perdón, pero ¿cómo vamos a hacer así pichicates también de mi rancho? ¿Cómo va a ser pichicates y estar diciendo, mira Dios, yo te doy esto, tú me das y así, yo te doy? O sea, no. Entonces eso nos reubica realmente lo que está diciendo. Y dice, y nadie queda afuera, todos bien recibidos, bienvenidos y bien recibidos para servir, para prestar tiempo, para ofrecer sus habilidades y todo, pero ni el pediatra, ni el mecánico, ni el que solo aprendió a hacer una cosa en toda su vida, es voltear una tortilla antes que se encienda. Y ahí está, voltea, ¡ah sí! Ya voltea la tortilla. Y eso es todo. Ok. Pero tampoco podemos entrar haciendo esto y empujones y sobrevalorando eso que traigo a Dios. No vale más, ni vale menos, simplemente es. Y no venimos a impresionar. Pero si te das cuenta, hay tremenda libertad en eso. Que no tienes que controlar lo que van a pensar de ti. No tienes que manipular las impresiones de la gente. No tienes que manipularle a Dios. Inténtalo. Pero mejor déjalo ahí. Pero no tienes que controlar lo que Dios piensa de ti. Es mucha libertad. Y no puedes mejorar, porque este pueblo, esto es voluntario, es opcional. Ellos ya eran redimidos, ya eran su especial tesoro. Entonces la Biblia dice en Efesios 2 que nosotros, estando muertos y en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Y juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué? ¿Para servirle? No. Dice, para mostrarnos en los siglos venideros las riquezas de su bondad y su gracia. ¿Qué vas a poder hacer para mejorar eso? ¿Qué vas a poder como perfeccionar? El estar sentado en Cristo, en lugares celestiales, y no tienes que hacer nada para permanecer ahí. Ya está comprado y arreglado. Ya, estate. Y no, pero es que, ¿a dónde? Ah, pues yo quiero ser como el loro en el hombro del pirata. Yo quiero subirme. No. Mira, estás sentado en Cristo a la diestra del Padre. Más cerca, más íntimo, más confianza, más gloria, que no hay. Eso es lo mejor que puede haber. Y no hiciste nada para tenerlo. Se te hizo. Y no puedes mejorarlo. Entonces dices, no. Entonces todo esto que hago en el estacionamiento, ¿para qué sirve? A mí me sirve. Y a otros aquí nos sirve, nos bendice. Y nos dice algo acerca de tu gratitud con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces ya es muy libertador eso, porque ya es por gratitud, no es por competencia y no es para impresionar, porque siempre va a haber alguien que impresiona más. Siempre va a haber alguien que compite mejor. Pero si hay alguien más agradecido con Dios que tú, si hay alguien más agradecido con Dios que yo, pues yo estoy mal. Yo simplemente no tengo los ojos abiertos, no estoy captando quién es Dios y qué ha hecho por mí, si no soy el más agradecido con Él. Y en eso, si nos ponemos a competir unos con otros para ser los más agradecidos, eso no cae mal. Es un poco empalagoso, pero no cae mal. Ahora, vamos a ver esto más adentro. Dice, versículo 7, más si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15, a la mujer en 10 ciclos, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Otra vez, ¿cuánto das? O sea, ¿cuánto crees tú que tu servicio? Yo soy muy pobre, yo no tengo nada que ofrecer. Es nuestro lema, es nuestro himno nacional en Semilla. Tal como soy, sin nada que ofrecer. Y ahí estamos, todos llegamos en bancarrota, sin nada, adeudos, rezagos y recargos. O sea, nos hablan a toda hora que, sí, nada más para que liquide. O sea, ya, o sea, estamos necesitados, no, sin nada que ofrecer. Y aún para esa persona, dice, ok, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesús, el sumo sacerdote, rodeado de debilidad para compadecer también de las debilidades de los demás y ofrecer a nuestro favor sacrificios que serán aceptos. Entonces yo puedo llegar ante Jesús y decir, Señor, yo no sé cuánto valga mi trabajo. Yo se lo he dicho. La verdad, Señor, me oigo muy mal cuando me quejo. A todos les caigo mal cuando me quejo. Yo no sé cuánto valga mi trabajo. No sé cuánto valga mi esfuerzo. Yo no sé, la neta, sé que hablo mucho. Eso es lo único que puedo decir con toda certidumbre. Pregúntale. Señor, ¿cuánto das por mi tiempo? ¿Cuánto das por mi esfuerzo? Y te darás cuenta de una cosa, nada. Lo hizo cuando no querías. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, o sea, Él arregló todo y lo pagó todo y te redimió, compró tu perdón, tu rescate, tu aceptación, todo, te lavó, te vistió, todo. Siendo enemigos de Él, fuimos reconciliados. Entonces, ¿cuánto te vale mi esfuerzo? Nada. Entonces, no tienes que hacer nada. Si estás sirviendo, si haces algún servicio para la iglesia, para Dios, para tu prójimo, si haces algo así, pensando que es a cambio de algo, mal. Porque estás diciendo que la perfección que Dios te da en Cristo es deficiente, que es mejorable todavía, cuando la Biblia nos muestra que es inigualable. No hay mejor ni el par, tampoco. Entonces, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, o sea, normalmente a uno así, 52 años, creo que oigo bien, si que te contesto raro, no me hagas caso, simplemente hazme creer que todo está bien. Ya me duele aquí esta coyuntura y esta coyuntura. Y digo, pero no es artritis, estoy seguro. Sí, ya no soy lo que de hace 20 años, lo de hace 30 años. Cuando yo me ofrecí a los 22, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo vengo a este tu México que tú amas, Señor. Aquí brindo todo. Yo creía, mira nada más. ¿Qué pila de habilidades se te ofrece Dios? Tiempo, toda mi juventud. O sea, todo lo que hemos cantado. Y Dios dice, en unos 30 años hablamos, porque yo no bebo sino añejo. Y digo, pero eso no es subestimación, no es desprecio de parte de Dios, sino es sobreestimación de mi parte. Entonces Dios dice, no, mira, apréndete 1,000 refranes, que comas picante, sin toser, y que no te ahogue. Y así, o sea, y así, y luego hablaremos. Apréndete esto, apréndete el otro, vive, conoce y conóceme. Porque eso es, o sea, estamos así, no, pero mira, ya. No, está muy crudo. No. Pero como no vale más cuando tenía 22 años que vale ahora a los 52, no valía más mi deseo de servir. Mi disposición de servirle a Dios no vale más ahora ni valía más en aquel entonces. Porque simplemente no le hace falta. Y no, nunca iba a mejorar mi situación ante Dios o mi aceptación o darme más importancia o aprecio de parte de Dios. El servirle o no servirle no cambia mi posición ante Dios. Y algunos están, ¡shh! No digas eso porque se vuelven flojos. ¿Se vuelven? ¡Somos! O sea, es interés. Y cuando ya se muere el interés, que lo que hago no lo hago por un interés que mira a Dios, bueno, claro, yo no, o sea, yo te lo doy, te lo doy, ya es regalado, ya es garantizado. Pero si quisieras compensar mi tiempo de esta manera, sería muy bonito. Pero así, bajita la mano, eso está. Pero cuando se muere el interés, estás libre. Y puedes servirle a Dios con libertad y alegría y confianza, sin miedo. Y seguir siendo torpe y no cambia nada. Te ama igual. Ya no tienes que tener miedo con tu torpeza que ya se va a hartar. Ya está hasta el colmo con mi torpeza. Entonces Dios ya no. No, fíjate. No se ha cansado hasta ahora, ¿te das cuenta? Porque de por sí no es lo que esperaba. Pero lo queremos dar. ¿Y qué es lo que está pasando? Es gratitud. Cuando ya no hay interés, ahora sí es puritita gratitud. Y eso es muy bonito. Cuando alguien es sinceramente agradecido contigo, es muy bonito. Su gratitud es el mejor sazón en tu vida. Es un perfume que sí le podríamos dar a Dios y creo que no hostiga. Ok. Si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará el precio el sacerdote. Entonces realmente podríamos todos decir, mira, para no ser más humillante, Dios, mira, en lugar de que hagas un cálculo o que me hagas entrevista, ¿sabes taquigrafía? No, mecanografía, no, radiografía, tampoco. ¿Sabes geografía? No. ¿Ves televisión? Ok. ¿Sabes usar el remoto? Ah. ¿Sabe usar un remoto? ¿Cuánto mides? Ya baja esa panza, ¿eh? Porque ya está. O sea, cuando vamos así y hablamos con las netas ante Dios, entonces te das cuenta, o sea, dices, ¿sabes qué? Mejor le ponemos un cero al asunto. Si me recibes así, aunque mi servicio no te da nada, no te agrega nada, pero es una excusa para yo estar contigo y entretenerme. Sé que no te entretengo a ti, Dios, pero entretenerme haciendo algo. Y de paso, quizás alguien sea bendecido, pero realmente, Dios, ¿puedo? Ya es diferente, porque no dice no. No dice no. El problema es que cuando ya digo, me iba mejor cuando no seguía a Cristo. Ah, eso sí te va a costar, pero te va a costar más el orgullo porque Dios va a decir, ok, tu liquidación es tanto. ¿Cómo que yo te pago mi liquidación, sí? Porque tengo que buscar otro payaso que ocupe tu lugar para hacerme reír y me va a costar tanto. Así es que venga de ahí. Vamos al Salmo 116. ¿Te acuerdas la parábola de los trabajadores en el reino de Dios es semejante a esto y que entonces va temprano y contrata a algunos por un denario y durante el día va contratando otros y por fin va en la undécima hora, que en el rancho se dice onceava. En la onceava hora va y contrata otros igual por un denario. Entonces empieza y al final trabajan una hora. Entonces ya les empieza a pagar. Y todos los de la primera era están, les está dando lo que nos iba a dar a nosotros. Entonces, mira, pues yo estuve trabajando aquí 10, ¿tú cuánto? 12. 12 horas. ¡Wow! 12 denarios, o sea, ya no trabajas 2 semanas. Ya nomás vas a tu casa 2 semanas hasta que se te acabe. Lo de 12 días, ¡wow! Bueno, lo de 10 días, porque vas a diezmar, ¿verdad? Tu pago. Entonces, ahí están y están, entonces y van llegando con los primeros, los que trabajan todo el día. Ellos sí están requemados, están cansados, les duele la espalda. Un denario. ¿Cómo? Si yo trabajé mucho más. Pues en cuanto quedé contigo. A ver, ¿cómo se llama? Juan Pérez. Ok. Juan Pérez, ¿es tu firma? Sí, tú dijiste que está viendo un denario. Eso es lo que te estoy pagando. Con laboral, si no te parece. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, quiere decir que Esteban, un mártir, el apóstol Pablo, otro mártir, Pedro, otro mártir, se pueden poner al brinco en aquel día, porque va a estar dando así, Jaime Foot, a ver, entra en el gozo de tu padre. ¡Ay, me reviento de gozo! ¡Oh, ya estoy aquí! ¡Ya puedo ver! Así, formadito y contento. San Pedro apóstol. Y Pedro pensando, si este pobre aldeano no pudo soportar el gozo de su padre, entonces yo me voy a morir de gozo y tengo vida eterna, entonces voy a estar muriendo y viviendo. Y así, lo mismo que Jaime Foot. Y Pedro, porque es Pedro, va a abrir la boca y empezar a reclamar. Y Jesús le va a decir, no, porque esto no es a cambio de algo. Lo hiciste por gratitud, igual que este, y este, y este, y este. Todo lo que fue tu fidelidad y tu servicio fue por gratitud. Y si no fue por gratitud, fue por interés. Y Dios no nos debe nada por el interés. Nada. Así de fácil. Entonces, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí. Misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Se me hace que los sencillos no tienen interés. Jehová guarda los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Te acuerdas lo que vimos en otro estudio? Que en descanso o en volver y reposo será tu salvación. Y aquí dice vuelve, es la misma palabra que vimos que es descanso en el otro versículo. Entonces es en volver o simplemente vuelve y eso es como empiezas a descansar cuando vuelves. A Dios, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Y reposo aquí también es un nido. Vuelve a tu nido. A ver, cielito lindo, vuelve. Entonces, porque Jehová te ha hecho bien. Ya quieres disponer de tu libertad, ¿verdad? Ya quieres disponer de tu tiempo, que te iba mejor antes. Y ahora cuando empiezas realmente a hacer el inventario, dices, no, estoy mejor aquí. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Algo más te hace falta? Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y Dios nos coloca muchas veces en el tipo de aflicción que perdemos toda esperanza y confianza en lo que el ser humano nos podría dar, o conseguir, o procurar. Pero también nos hace por fin decir nuestras verdades. Si estás en aflicción y empiezas a hablar amargura contra Dios y contra tu prójimo, ya está revelando lo que realmente crees. Pero si en aflicción empiezas a clamar a Dios y decir, diré de Dios que Él es mi salvación, que Él es mi porción, que Él es mi fortaleza, que Él es esperanza mía, entonces estás diciendo ya tus verdades en medio de aflicción. Entonces, escúchate la próxima vez que estás en aflicción y vas a conocer quién eres. Y quizás sea un ajuste, puede suceder. Pero dice, ¿qué pagaré a Jehová? Versículo 12, por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. No aquí en mi corazón, delante de todo su pueblo. ¿Y qué es? Por eso, gratitud. Y todo el mundo va a saber que estoy agradecido. Todo el mundo lo va a saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué raro insertar ese comentario aquí. Pero otra vez, no. Lo que yo tendría que pagar para redimir mi tiempo y decir, ya este tiempo es mío, no lo tengo. Y es además humillante tener que decir que todo ese tiempo que yo considero que no está bien compensado, que nadie me agradece. Dios va a decir, ya estoy hablando como Muppet, pero ya terminamos. Que todo eso, merezco más, valgo más y todo eso dice, Dios va a decir, oh, ya pasaste 60. ¿Te hubieras enojado conmigo, Jaime, antes? Te sale más, digo, no, qué bueno, perdón, lo hice al revés. Qué bueno, espérate hasta después de los 60 si te quieres amargar con Dios porque te sale más barato librar tu tiempo. Pero total, ¿qué te queda? Ok, pagas tus 15 shekels, ya dispongo de mi tiempo y voy a donde me aprecian. Ok, ¿dónde es eso? Y llega el momento que dices, no, es, me sale más barato, la neta, quedarme con él. Me va mejor quedarme con ser portero en la casa de Jehová y no poder apartarme de ahí aunque esté lloviendo, pero me va mejor, estoy mejor. Y necesitas hacer una evaluación. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, si no aborrece todo lo que posee en el mundo y renuncie todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Puedes ir al cielo, puedes ser salvo, pero no puedes ser mi discípulo. Es que a donde yo voy caminando, no puedes llevar todo este equipaje, no puedes traer todos tus anhelos y tus sueños y tus ideales y de esto y que todos tus planes y agendas. No, no, sabes que es muy, muy, muy angosto. Se te van a caer las cosas, o sea, pasas así de lado, a veces así, gateando. O sea, es muy, muy angosto y es muy estrecha la puerta. Entonces, mejor déjalo todo. Pero si piensas que te va mejor sin él, ve. Acá te esperamos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Entonces aquí el salmista está diciendo, yo soy criollo. Yo nací, yo soy esclavo, nací de una esclava en la casa, soy doblemente su propiedad. Soy tu siervo y soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. ¡Qué ironía! Yo soy doblemente esclavo y él rompió mis prisiones. El que está porque quiere, porque puede, porque le permite. No porque, bueno, yo estoy sirviendo a Dios hasta que se resuelva mi problema, hasta que se componga mi matrimonio, mi salud, mi dinero, etcétera. Entonces ya me aparto. Y hay miles que están haciendo eso y pobres infelices, la verdad, infelices haciéndolo. No parece que conocen el gozo del Señor, no parece que conocen su paz, infelices. Porque es por interés que hacen todo. Y es amargura de espíritu para el que lo hace. Entonces, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová, porque otro sacrificio no tengo, nomás el aire que tú me prestas. Con esa voz te voy a alabar, porque yo quisiera traer 7 bueyes y ofrecerlos en el altar, pero resulta que no tengo. Pero entonces, como dice en 2 Corintios 8, será acepto según lo que uno tiene, no lo que no tiene. Y tú y yo siempre estamos compitiendo contra lo que no tenemos para mejorar nuestro estatus o nuestro ranking o nuestro promedio ante Dios. Estamos siempre compitiendo contra lo que no tengo. Es que no tengo tiempo, es que no tengo memoria, es que no tengo la forma de hablar, es que no tengo... Cálmate, trae lo que tienes. Y ya. Y con la gratitud que tengas, sirve. Y la que no tienes, no te están cobrando, de por sí. Te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Otra vez lo dice. Y en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y Dios nos ha concedido el privilegio de poder sentarnos o pararnos dentro de una multitud y no ser nadie. No ser nadie. Y no tener que impresionar a nadie. Y no tener que controlar lo que los que están alrededor de ti piensan de ti. Ellos no te ayudan ni te estorban para estar en Cristo. Ya estás. Vive. Sirve, camina, párate, siéntate, no sirvas. Pero realmente Dios te ama. Cristo murió por ti. ¿Qué vas a hacer? Entonces, tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová, pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Tengo mucho que agradecer y no me va a alcanzar el tiempo. Y así es. Qué diferente, ¿verdad? Y no tienes que, ya no tienes que preocuparte de tantas cosas. Y que están hablando esto de mí, están pensando el otro de mí. Y si llegué tarde, si llegué temprano, si se me olvidó algo, que si yo soy horrible con nombres y le saludo, hermano, Dios le bendiga, hermano, porque no me acuerdo su nombre. Y estás siempre con tus palpitaciones. No, no. Vive, sirve y que seas agradecido. Y cuando ya quieras irte por tu camino, acuérdate, va a ser humillante y caro salir. Mejor quédate, te va a gustar. Quédate mejor. ¿Tienes un lugar mejor que estar junto a Cristo? ¿Tienes una actividad más importante que poder estar frente a Él? ¿Verdad que no?